La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles, ¿no? Hoy es, no, miércoles, sí, miércoles, sí, miércoles 19 de agosto del año 2020. Gracias por acompañarnos a través de Femenina Fiesta, Tigo Sports, montón de cosas para conversar. No se vaya que lo vamos a pasar muy bien. Oreste Membreño, Oscar Guerra, Cristian Villalta produce, Hugo Agogó y Vía Remota, Samuel Martel y Cristian Peñate. ¿Qué tal, Oreste? Es un gusto verte. ¿Cómo estás?
Bien, Cristian, gracias, un gusto verte también. Saludar a Oscar, también es un placer. A Hugo, como siempre, Hugo. Estamos acá con todo y lo escuchamos a Hugo programando en la,
con todo.
El láser en inglés y le pedimos gusto a veces. Pero bueno, mira, quiero felicitar hoy a mis colegas fotógrafos deportivos, especialmente, ¿no? Sino a todo el gremio de la fotografía en el país, porque hoy es el Día Mundial de la Fotografía.
Bueno, ¿verdad? Perfecto.
Saludos a los colegas que hacen fotografía deportiva, una máquina.
Perfecto, un saludo, un abrazo a todos.
Un abrazo a todos y bienvenidos al programa.
¿Qué dice Oscar Guerra? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian, ya para no darle mayor vuelta, saludos a todos y ya está el grupo del Salvador. Bueno, ya están los grupos de la, próxima fase de la eliminatoria, pero el que nos interesa es el del Salvador, ya.
Bueno, listo todo. Vamos a dar rápidamente la información y luego comenzamos aquí la plática. Pero sí, puntualmente, para no andarnos por las ramas. Calendario del Salvador para esta... primera etapa de la eliminatoria mundialista hacia Qatar, 8 de octubre, que es un jueves, El Salvador recibiría a Granada, serie inédita, nunca hemos jugado contra Granada. Luego, el domingo 11, visitaría El Salvador a Montserrat, esa no es inédita, de hecho ya El Salvador jugó ahí hace...
Hace casi un año.
Sí, muy bien. Bueno, entonces El Salvador jugará en Montserrat el 11 de octubre. Yo creo que ese es uno de los grandes retos logísticos de la eliminatoria porque, según nos compartía ayer Jacques Passy, seleccionador dominicano, buena parte del traslado aéreo entre las islas se ha caído, ¿no? Así es que si El Salvador debió llegar en ferry luego de un largo periplo hace un año, pues yo creo que logísticamente ahí está el gran reto. Luego, el sábado 14 de noviembre, El Salvador visitará a las Islas Vírgenes estadounidenses, también una serie inédita. El Salvador nunca ha jugado contra este país, que es uno de los peores del ranking de FIFA. Y finalmente recibirá el 17 de noviembre a Antigua y Barbuda en San Salvador. Oscar Guerra, tenías un comentario, te vi ahí.
Sí, leyendo en las crónicas del viaje a Montserrat, la última escala que se hizo en esa ocasión fue en Antigua y Barbuda, por cierto. Hasta ahí se llega por avión y después tomaron un ferry para ir a Montserrat, ya con eso ya te da la idea de lo difícil que era en aquel momento y no se sabe en este cómo era estar más con el poco tiempo que va a tener la selección para moverse después de jugar aquí y desplazarse hasta Montserrat. Ya con eso ya es, no desventaja, pero sí es un factor que le puede pesar mucho a la selección partiendo del poco tiempo de trabajo que pueden tener los jugadores de cara a esta eliminatoria.
Ahora este Membreño, impresiones del sorteo.
No, el grupo es accesible, así como lo fue en las otras eliminatorias que se jugaron, ¿verdad? Que era valederas para la Copa de Oro anterior. El Salvador debería de ganar los grupos y de hecho ganó su grupo con dificultades, pero lo ganó. Ahora lo más difícil es esta viajadera al Caribe, como lo estamos mencionando. Los rivales creo que
poner en forma a los jugadores, claro, que han pasado 6 meses sin ver acción. ¿Ve?
Acordémonos también, Cristian, que todas las selecciones están en ese mismo tema casi, ¿ve? Casi todas. Y en el Caribe será más difícil porque la gran mayoría de sus jugadores no están en las islas, están fuera. Entonces, correcto, se les hace más difícil a ellos, pero así es la competición y va a haber que ir y El Salvador tendrá que trabajar hasta donde pueda para sacar estos partidos.
Sí, ahí ya es un tema de la Federación de Fútbol que tendrá que, pues, si ya tomó la decisión de competir en la eliminatoria, pues hacer lo que le corresponde con los recursos que tiene, con el cuerpo técnico y activarse, ¿verdad? Lo demás, lo que nos queda es ver qué es lo que ocurre. Sigue habiendo, me parece, muchas dudas sobre la logística y el tema sanitario.
Sí.
Entonces, claro, es un buen tema de plática, aquí estamos platicando y tal, pero óiganme, hay que esperar.
Ya.
En esa línea.
Aquí es cuando te hace falta un buen departamento de selecciones en toda federación que se encarga de ver la parte logística también, ya de tener todos estos temas detallados, de averiguar en lo que resta de la semana cómo está la situación sanitaria en estos países para tener una idea cómo va a estar el movimiento en cuanto a aeropuertos, cómo llegar a todos estos lugares. Y creo que es ahorita lo que más importa en la parte administrativa. Ya en lo deportivo el atraso ya está, ya no es el tiempo que se perdió, ya no se puede recuperar. Y entonces leía yo por ahí que el seleccionador viene la próxima semana. Sin embargo, todavía no se da mayor información de cuál es el plan de trabajo, como si ya platicaron con los jugadores legionarios, los que están fuera, quiénes podrían venir, quiénes no, quiénes están dispuestos a venir. Y si no se puede por ese lado, a hacerlo con los jugadores locales, quiénes serían. Entonces, es mucho trabajo el que tienen por todo el tiempo que se perdió, se va a acumular más y va a ser intenso, me parece que es demasiado, pero va a ser muy...
es un reto enorme.
Muy apresurado.
Es un reto para todas las selecciones, me parece, a nivel logístico, pues.
Sí.
Y lo deportivo es que tiene un gran asterisco porque literalmente de todos estos países, yo creo que me atrevo a decir que ninguno se ha mantenido compitiendo. Ninguno de los, de los 30, ninguno. Ahora, si cada quien toma la decisión de participar, bueno, entonces cada quien tendrá que ver cómo resuelve el tema de la pobre condición física con la que van a comenzar los trabajos. Y eso incluye El Salvador. Ahora, yo sí creo que hay que ser conscientes de un tema. Para muchos de estos países y de estas islas, esta es una oportunidad de oro y se lo van a tomar tal cual. Ayer nada menos nos lo decía el seleccionador dominicano, que ellos van a mover cielo y tierra para competir. ¿Por qué? Porque ven una oportunidad que no la tenían. No se la imaginaban.
Se les abrió el abanico.
Se les abrió una posibilidad. Claro, vea, nadie está diciendo que San Kitts vaya a jugar la Copa del Mundo. Pero hay muchas de estas islas para las cuales el Mundial han sido 2 partidos. Y ya. Y los eliminan. Ahora tienen garantizados 4. Y la si hacen bien las cosas, se pueden sacar la lotería, metiéndose incluso a un octogonal. Y también eso tiene que tomarlo en cuenta El Salvador, lo mismo le pasa a Curazao, Trinidad y Tobago. No pueden dar nada por hecho y de verdad yo sí creo que hoy menos que nunca nos podemos poner aquí a elevar campanas al vuelo. No, tenemos que ser conscientes de que nuestros jugadores están en pésimas condiciones y que probablemente los legionarios no todos puedan venir. Entonces, si es una eliminatoria única en ese sentido, y vamos a ver realmente qué hace el cuerpo técnico, qué tan rápido viene y qué tan rápido resuelven todos los temas organizativos con los equipos también. Esa es otra.
Y acuérdate que hasta antes del cambio de formato era medio boleto el Mundial para 29 selecciones. Digo 29 porque El Salvador en teoría estaba dentro, pero ahora son 2 boletos para 30 selecciones. Entonces ya...
Tres boletos para
las 30 selecciones. Entonces, la posibilidad es mucho mayor de como estaba antes, porque ni siquiera te garantizaba un boleto directo.
Si es que mira el formato, el único que quedaron mal fue con El Salvador. Todos los demás están diciendo, mira, esto no lo teníamos contemplado.
Y otra cosa, y tomando lo que decía Jack Spasi ayer, que era que ellos iban a hacer todo lo posible para jugar, yo creo que ya a estas alturas que se desarrolló el sorteo, y ninguna selección ha dicho yo no voy a participar, creo que también va por esa misma línea. Al final van a ver cómo hacen para...
A menos que en sus países no se pueda jugar, lo cual ya no depende de ninguna federación, incluida la nuestra, pero la voluntad de todas es participar.
Sí.
Ahora veremos pues qué pasa, ¿no? Esa ya es como una historia paralela.
Sí, porque ayer decía, ¿no?, Jack Spasi que en Dominicana no se puede jugar por el momento, no se puede entrenar, no se puede jugar, no se, todo está cerrado en Dominicana, por ejemplo. Uh-huh. En Panamá creo que está igual, aunque Panamá va a esperar el octogonal, ¿verdad? Sin embargo...
No, Panamá tiene que jugar.
Tiene que jugar, perdón. Entonces, sí, tiene que jugar. Pero no es solo exclusivo de Dominicana esa situación, no, sino que acá pues, también, aunque aquí ya se anunció que se van a empezar a abrir las puertas de los estadios para entrenar y luego para jugar, sin embargo, en estos otros países no sabemos. Entonces, lo que dijo Oscar, y la verdad lo estaba pensando, y qué bueno, Oscar, que lo atinó, porque la federación debe empezar ya, ahorita, en este día, a averiguar cómo está el tema sanitario en Montserrat,
sí,
en Isla Virgen, ¿verdad? Y en
eso, Antigua y Barbuda. Eso es importante. Mira,
porque va a recibir Antigua y Barbuda. Sí. ¿En qué condiciones van a venir los equipos que van a venir?
No, mira, es un reto enorme a nivel administrativo, es un reto, exacto, enorme. Y vamos, pongámonos en los zapatos de quien sea en la Federación de Fútbol la persona encargada de mover ese tema. Pese a que ya se cuenta con la ventaja de que ya se fue a Montserrat y hace poco. Eso ahora es una experiencia que vale oro.
Sí.
Porque al menos ya recordás, ok, hicimos esto, hicimos lo otro, y ya comenzás a revisar si se va a poder o no repetir el trayecto. Pero debemos, y yo por eso sigo poniendo en duda lo de la fecha de octubre, porque tú puedes comprar los boletos, la federación puede de aquí al domingo cerrar ya ese viaje a Montserrat, ¿verdad? Y conseguir además todas las condiciones para que Granada venga y se hospede en las mismas instalaciones de la Federación de Fútbol. Vos todo lo puedes hacer. Pero tú no puedes controlar que Granada finalmente no pueda venir. Y tampoco sabemos si un rebrote acá en el país. Hay un montón de factores. Uh-huh. Entonces las federaciones comienzan a caminar en un terreno lleno de minas porque hay mucha plata que van a tener que arriesgar sin saber si van a poder consumar los viajes. Pero ya todo eso forma parte de los riesgos que asumís porque querés competir. Claro. Pero muy difícil.
Porque según la información oficial, aquí el aeropuerto abre en operaciones al 100% de pasajeros el 4 de octubre, que es casi una semana.
Uh-huh. Correcto.
Antes del juego. Cuatro días antes de la salida.
No, es
digo, de que venga a Granada.
De que venga a Granada.
Y que pueda salir, pero tampoco, o sea, hasta ahorita las autoridades no han dicho si eso... El que venga está libre de pasar alguna cuarentena, algún control, si tiene que tener alguna condición especial, algún permiso para ingresar. Entonces, también no solo es de ver cómo está la condición sanitaria en los otros países, sino que aquí cuáles van a ser los protocolos, sí, que se le va a exigir a esos equipos, sí, si al final se juega. O sea,
es que mira,
es una lista que tenés que hacer. Tienes que pedir.
Es un trabajal.
Hay que averiguar, averiguar. Mire, fíjese que el que venga a partir del 4 de octubre tiene que entrar a cuarentena 15 días. No, pero fíjese que Granada va a venir el 7. Por decir algo, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer?
Sí. Y tienen que jugar dos días después. Uh-huh. Porque, sí. Decir,
pero son cosas que subsanás moviéndote, gestionando, anticipándote. Digamos que ahora ya la federación tiene toda la información que se necesitaba.
Ya hay fecha.
Yo solo te digo que sí creo que hay un punto fundamental que entre más rápido lo ataje la federación y tome una decisión, mucho mejor. Y es si El Salvador va a ser local en octubre, pues la federación tiene que decirle al país si pretende jugar ese partido con poquito público o sin público. Eso es importante que lo aclaren. Y esa es una decisión, yo la pongo entre las primeras tres, porque si quieres jugar con público, ese partido te va a salir todavía mucho más caro.
Exacto.
Por todo lo que tenés que hacer es, o te ahorras ese dolor de cabeza, le haces un servicio al país ahorrándole ese riesgo y anuncias que será puerta cerrada. Y comenzás a comunicarlo ya para que la gente sepa. Es lo menos difícil de todo lo que tiene que hacer la federación en las próximas horas y días. Y para los aficionados, pues ahí está ya armado el asunto para comenzar a especular, a platicar. No sé si quieren ver los otros grupos y platicar un rato de eso.
Veámoslo.
El de Canadá está un poco apretado.
Vamos a meternos
con
aquí
la presencia de creo que Bermudas y Surinam, creo que le tocaron a los canadienses.
Sí, fíjate, justamente dos de las selecciones que ayer nos mencionaba este especialista con el que hablamos, un especialista, la verdad, en la zona del Caribe, el señor Jacques Pacín, nos mencionaba a Surinam. Y bueno, lo demás ya lo conocemos, Bermuda es un equipo incómodo. Aquí está el primer grupo, ya lo mencionamos. En el grupo B, Canadá, Surinam, Bermudas, Caimán y Aruba. Creo que las primeras tres son selecciones muy interesantes. Canadá la gran favorita. En el grupo C, Guatemala tiene una oportunidad contra Curazao, dependiendo de que también se prepare. También está San Vicente, Cuba y las Islas Vírgenes Británicas. Ese grupo,
creo que este es el grupo que más, muy parejo. Más parejo,
muy parejo
por las
¿verdad?
Condiciones en que llegan todos los equipos y el presente que ha tenido Curazao en los últimos años.
Luego en el D, Panamá con Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. Tiene buena cara para los panameños.
Sí.
Y finalmente grupo E, Haití, Nicaragua, Belice, Santa Lucía y Turcos y Caicos. No me quiero imaginar los líos logísticos de ese grupo. Complicadísimo todo. Y Trinidad, Tobago, San Kitts, Guyana, Puerto Rico y Bahamas en el grupo F. En la segunda ronda, El Salvador enfrentaría, si queda primero de su grupo, al ganador del grupo de Trinidad y Tobago. E incluso hasta se armó ya el calendario de la...
De la primera fecha, de la octogonal.
Del octogonal, sí. Que el ganador entre los grupos en el que están El Salvador como cabeza de serie y Trinidad y Tobago, recibiría a Estados Unidos en esa primera jornada de la octogonal, que sería el próximo año. Es que eso yo sí creo que ya es un salto cuántico. Ya ahí ya no hay ni que meterse ahorita, ¿no?
Yo estaba revisando, Isaac, y corríjanme si me equivoco, pero este es en el primer grupo netamente caribeño en el que toca El Salvador en una eliminatoria.
No, cuando estuvo Rubén Israel Guerra nos tocó con Caimán, Dominicana, y la otra ni me acuerdo, pero era una isla también así un poco exótica.
San Cristóbal creo que era.
No, era otra... Pero esa vez nos tocó con tres caribeños, Guerra, me acuerdo. El otro no sé si fue Puerto Rico. Ya vamos a revisar. Pero
sí,
últimamente Guerra sí nos ha tocado.
No, me refería
el promedio del ranking de los rivales sí creo que es un récord, porque Santiago Barbuda es la más potente.
De todos ellos, sí.
Pero
era por lo mismo, porque al final, por cómo se armaron los bombos, que fue según el ranking que tuvieras, igual te iba a tocar.
Sí.
Así, al final, el Salvador tiene un grupo que le costará en la parte logística, deportivamente en el papel, por la historia, por la capacidad, por las ligas, aunque ahorita es mentira decir eso, pero tiene alguna ventaja, digamos, en ese sentido, en el papel. Sin embargo, también la inactividad puede pesar. Creo que le va a pesar parejo a todos.
A todos.
Sí, así ha tocado, Cristian, porque, bueno, aunque ya para esta época ya no nos tocaba medirnos ante estos, por la posición en el ranking, por ejemplo. Porque cuando vino Israel éramos 142, creo, no me acuerdo qué número de ranking éramos, pero éramos 130, algo así. Por eso nos habían metido en ese grupo de las islas del Caribe, ¿verdad? Y como no avanzábamos, nos ha ido tocando ahí por la misma situación. Ahora ya estábamos casi que en el hexagonal. La verdad que estaba cerca El Salvador de meterse en el hexagonal. Creo que ganando un juego ya no lo sacaba nadie de ahí.
El Salvador no le habría tenido que tocar ese tipo de rivales hasta tal vez uno de ellos en la Copa Oro.
Exacto.
Si acaso, y aún en la Copa de Oro hay un nivel superior, me parece, en lo que el Caribe respecta. Pero bueno.
Ahí nos hemos andado moviendo y yo creo que esa experiencia también va a pesar, ¿verdad?
Bueno, pues ya veremos. Al menos ya tiene nombre el reto. El traje ya está completo en términos competitivos. Y ahora pues viene todo el asunto complicado, ¿verdad? En serio.
Sí, el tema pasa por lo logístico. Y porque no se estaba entrenando y no se estaba jugando. Cuatro o cinco meses sin jugar.
En toda la zona. Ahora, hablemos de la negociación que tiene que hacer la Federación de Fútbol con los equipos. Yo creo que eso es que también, vamos a pasar varios días escuchando ese tipo de noticias y de quejas, ¿verdad? Porque la selección tendría que entrenar en septiembre, bueno, o en agosto. ¿Cuándo dijiste que leíste que viene el técnico? La otra semana,
el 20,
Veintitantos, dijeron, 28 creo, 20, o 24 20. Dijeron. Que
no, venía. Entonces el fin de semana viene, el 22.
Bueno, queda, quedaría...
Pero digamos que ya puede empezar a trabajar el lunes de la
quedaría
próxima
una semana de agosto, pero fundamentalmente septiembre. Los equipos de primera división comenzarán a entrenarse con limitaciones y tal.
Ahí por el 4.
Yo entiendo que el 9. Uh-huh. Bueno, pero...
La primera semana.
Primeros 10 días de
septiembre.
De septiembre. FIFA ya informó ayer que... Como anuló las fechas, la próxima ventana es solo para UEFA, el resto de confederaciones no están obligadas, ningún club a liberar a sus jugadores para ser convocados a selecciones. Eso FIFA lo informó. Entonces la federación tiene que negociar de verdad el préstamo a los jugadores. Y ahí es a donde pues vamos a ver qué pasa. Porque... Yo he escuchado muchos comentarios, mejor le pongo nombre y apellido ya a la situación, yo he escuchado muchos comentarios y cohetes de vara felices porque ya no está Lisandro Pol en el escenario. Un montón de gente. Y cada quien tiene su derecho a analizar lo que quiera, pero sí te voy a decir algo. Va a hacer falta una persona, yo no digo que Lisandro fuese esa persona, que negocie con los equipos. Y en un lugar en el que no hay ni un solo líder, va a costar armar ese asunto, o peor aún. Vas a sentar a alguien que pertenece a otra esfera de la economía a negociar. Claro. Miren cuándo lo estamos adelantando. Ojo, yo insisto, los equipos no están obligados a soltar a los jugadores ahorita. Así que o los liderás o les pagas. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire acá, conversando de todo un poco con los colegas. Pero bueno, ya les dimos toda la información, ya más no se puede. Lo que nos queda es que ustedes nos digan qué piensan. Y tenemos rato en hablar con el público. ¿Será que podemos, Hugo, abrir el 2263-7690? Por primera vez desde... ¡Híjole!
Y se vienen los nightclub.
No, hombre, este es 22. este viene grosero. 2263-7690. Oreste, no me negarás que te dejé pensando con este tema de la negociación. Hoy va a ser, sí, va a ser complicado. Ojalá
fíjate
que haya.
Que en que otras épocas, esa negociación andaba por los $150,000. ¿Verdad? Hace 15 años, por ejemplo. Quiero ver. Sí, 14, 15.
Hace menos, era un platal también.
Por eso te digo, entonces, habían algunos señores de la federación que decían que mejor. Ellos iban a pagarle a los jugadores porque era casi hacer eso, ¿verdad? O sea, soltar $150,000 y luego el pago a los jugadores, o sea, casi el doble.
Qué locura.
Cada convocatoria de la selección, ojo, cada convocatoria.
Tenemos alguien en línea, claro, estamos hablando de que ahora, según nuestro criterio, nuestro sentido común, habría una convocatoria larga para tener a los jugadores pues, concentrados, encerrados, no sé cuál será, enclaustrados, la palabra que querrás. Y luego, pues, lo que corresponde a la salida de octubre.
Sí.
Hablando solo de la primera fecha doble. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Wilber Rivera.
Hey, ¿qué onda, Wilber?
Wilber, ¿cómo vamos?
Por aquí, mire, extrañando hablar con ustedes.
¿Cómo te ha ido, Wilber? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Contanos.
Gracias a Dios, todo bien. No podemos pedir más. Aquí estamos con salud.
Bueno, Wilber, contanos. ¿Qué opinás? ¿Qué nos querés compartir este día?
Yo, más que todo, una pregunta tengo ahí para que me la resuelvan.
Vamos a ver.
En este caso ahí de que por las situaciones de que no encuentren vuelos o algo, que El Salvador no pudiera presentarse ahí, pierde los puntos.
Fíjate que esa es una formidable pregunta, Wilber.
Buena pregunta.
¿Verdad? Por lo general el equipo que no se presenta pierde los puntos y además es objeto de una multa, de una sanción. Pero aquí hay unas variables que no caben en ninguna base de competencia previa. Así es que nos comprometemos a indagar con CONCACAF en el transcurso de esta semana, ¿oíste, Wilber?
Bye, vamos a estar pendientes.
Un saludo. Buenísimo. Bueno, un abrazo, un saludo. Es una buena pregunta.
Sí, sumale una más a la lista que tienen. Sí. De no. Cosas que se tienen que resolver y tener claras antes de comenzar. Y hablando de lo de préstamo de jugadores, otro factor, y que también lo mencionábamos ahorita fuera del aire, es que en medio de los dos partidos de selección está programado el arranque de la primera división. Uh-huh. Esto también implica que, dependiendo la negociación a la que se llegue, muchos equipos pueden no contar con todos sus jugadores. Para empezar, puede también, conociendo los antecedentes de nuestra dirigencia, incluso cambiar la fecha de arranque del
torneo. Fíjate que el presidente de la
pero
Liga...
Pero ya ha pasado, sí, ya se ha hecho.
El presidente de la Liga ha manifestado a algunos medios...
Ya hicieron
medios,
ustedes el desorden.
No, mira, el presidente de la Liga ha manifestado a algunos medios que ellos van a empezar el campeonato sin seleccionados. Lo van a empezar el 10, eso sí, ahora.
Sí, pero...
Él
podría decir, vamos a comenzar sin caravantes. Sí, es que sí, ahí caravantes. Pero Oreste, no es lo mismo que el limeño lo diga.
No, claro.
Lo digan,
lo que sucede es de que... Lo que pasa es que vaya...
Ahora, no tienen de otra.
Es
fecha FIFA y se acabó, no hay discusión.
El tema es... para la preparación, eso sí, han dicho también, el presidente de la Liga ha dicho también que no se lo van a prestar para entrenar, porque ellos tienen que entrenar como equipo.
Bueno,
los equipos necesitan a los jugadores.
Todo eso es lo que está por verse. Tenemos a alguien en línea, buenas tardes. Bueno, se cortó, pero está bien, Hugo, porque queremos hacer un enlace con un jugador de la selección para que nos cuente un poco sus impresiones sobre el resultado del sorteo.
Claro.
Y si no me equivoco, este muchacho, jugador importante de nuestro país, tiene unos recuerdos muy importantes de Montserrat, si no me equivoco, pero vamos en este momento a llamar. Permítame, que es que me acabó el saldo Oscar Guerra.
Por estar viéndolos.
Me lo pide prestado y se pone a ver los partidos de la NBA ahí. No me hables de tus Lakers, por favor.
Yo
le da unas pajas a uno, me dijo, mira, los Lakers vienen con todo. Solo los boxers les pueden interponer y pierden los dos.
Los Rockets y los Raptors.
Con todo. Muy bien. Tenemos en línea al señor Oscar Serén, a quien le damos la bienvenida. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Hola, muchas gracias. Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Pues por aquí, Oscar, platicando, como siempre. ¿Y vos qué tal? ¿Qué tal la familia? ¿Cómo estás?
Está bueno, me alegra. Nosotros, gracias a Dios, bien también.
Va, bendito sea Dios. Excelente, Oscar. Oscar, ¿ya te enteraste del sorteo y de los rivales o todavía no?
Sí, ya estuvo, ya nos informaron.
¿Y qué onda? ¿Se te antoja volver a Montserrat, mi estimado Oscar Serén? Contale al público cómo fue llegar a jugar ahí, por favor.
Ya de risa lo dice todo.
Sí,
ya.
Claro, claro.
La verdad que no, ya todos, cuando veníamos en el ferry, vimos la isla y nos despedimos todos, que ya no íbamos a llegar ahí.
Fue difícil llegar, ¿verdad, Oscar?
Sí, muy complicado para llegar todo el viaje. Es cansante.
Sí, es cansante.
Es cansante de ir allí, más este...
Son dos días, ¿no,
allá, Oscar, también.
De viaje.
El viaje y más allá, la estadía de no es la adecuada. No es que uno pida grandes lujos, pero no es lo adecuado para estar. Porque hasta toca partir el grupo. Unos están donde se desayuna, almuerzo y cena, y otro grupo nos tocaba estar aparte. Todos los días teníamos que caminar y subir unas montañas.
Oscar, ¿y recordás cuál fue el itinerario que siguieron ustedes?
No me acuerdo.
Pero hicieron escala en Miami, me parece, Oscar. ¿Hola?
No me acuerdo.
¿No te acordás?
Sí,
pero fue como día y medio de viaje, eso sí.
Sí me acuerdo que fue complicado para la federación coordinar todo el tema, porque como bien dice Oscar, no es un destino turístico habitual, no es ir a Aruba, no es ir a Bahamas.
Bermuda.
Y además, sí hubo una parte del trayecto que fue emocionante. Yo creo que Samuel Martel fue nuestro colega asignado, probablemente. Pero bueno, Oscar, el punto es que toca refil de Montserrat. ¿Cuál crees tú que deben ser los pasos a seguir en la parte deportiva con ustedes como material humano fundamental?
Bueno, fundamental que estemos mentalizados de estar pensando positivo. Uh-huh. Y de lo demás, pues, de prepararlo de la mejor manera, ya que va a estar complicado por la situación que estamos pasando, igual que no todos hemos entrenado un bajón que de 5 meses casi, y no estamos acostumbrados a estar bastante tiempo parados. Entonces ya tenemos esto casi a la vuelta de la esquina, como se dice, y de aquí para allá, cuando empecemos a entrenar, hay que meterle, si antes entrenábamos al 100, hay que entrenar 200 para llegar lo mejor que podamos.
Oscar, ¿a ustedes les han hablado en los últimos días para alguna posible convocatoria? ¿Han tenido comunicación con gente de la federación?
Sí, con directivos no, pero sí bastante comunicación con los profes, con Goche, y ya se manejan en temas de cómo vamos a hacer para si hay concentración. De hecho, ya están en eso, solo están, creo, esperando que den el aval.
¿Y qué? ¿Se puede conocer algunos detalles, Oscar, de lo que han compartido, qué se les ha informado? ¿Estarán concentrados de modo muy intenso en la federación o cómo está la cosa?
Bueno, te fuera mentiroso y te diera detalles, porque no es mucho lo que hemos hablado de eso, pero sí se tomó el tema de que si hay concentración se va a tomar todas las medidas necesarias de sanitización y todo el protocolo que tiene que haber.
Okay. Bueno.
¿Y con Darwin has hablado acerca de esto?
No, ahorita con Darwin de selección no. Bueno, de hecho, como ahorita acaban de darla, contra quién nos va a tocar, me imagino que ya en la noche vamos a tener plática. Hoy estamos más pendientes que viene mi mamá de allá donde él, entonces más pláticas de familia que hemos tenido.
Darwin, lo que te va a decir es, me mandás fotos de Montserrat, te va a decir, pero yo no quiero ir.
Igual Monterrosa y
Narciso.
Y Narciso, no quieren ir. Es complicado saber.
Esto indica que ya hay una base, una nómina.
Vez, ¿no? Esta última vez no fue bien porque mi mamá tenía gallinas, entonces ella nos preparó como 3 gallinas y las llevamos allá, las calentábamos.
¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, Oscar?
Allá hemos cerrado.
Congelada la llevamos.
Pero es que mira, qué interesante
sí,
lo que...
Sí, la llevamos congelada y allá nos tocaba.
Bárbaro, bárbaro. Hoy no se va a poder, compadre, con todo este lío sanitario, no se va a poder.
No le va a pasar nada.
Mira, pero qué importante lo que ilustra Oscar, es que en serio, logísticamente, no es solo que es complicado llegar, es que los destinos, además, no son lugares en los que dentro de sus principales giros han incluido la organización de eventos deportivos, así es que, híjole, la verdad.
No, es bien, bien complicado, la gente, a veces uno sube fotos que va en el viaje para no hacer malas caras, pero se pasan momentos difíciles, cuando estamos ya, que estamos instalados allá en Montserrat, como le digo, a uno les toca caminar, desayuno, almuerzo y cena, y a veces en los cuartos donde estamos, de repente se va la luz, gran calor, viene como a las 2 horas, se va el wifi, pasamos quizás desde las 8 de la mañana hasta las 3 que venga la luz, es bien complicado. El día del partido prácticamente se va toda la luz en toda la islita porque tienen que cargar la planta para el estadio. La torre.
No, imagínate. Digo, pues, y no es por... Digo, tampoco es que El Salvador vive en una opulencia, no. Pero un atleta necesita una serie de condiciones y bueno, es lo que nos está ilustrando acá Oscar. Pero bueno, Oscar, confiando, ¿no?, en que pues poco a poco haya un poco más de luz y sepamos pues qué van a hacer con la selección nacional, y agradeciéndote estos minutos y la franqueza con la que nos has conversado. Te oigo ahí bien ocupado, mi amigo. Te están reclamando atención.
Sí, no, gracias. Como le digo, no es uno que se ponga a decir que no. Uno es lujoso, cosas así. No es nada que... Solo que son
realidades.
Cosas que... Sí, que no le permite a uno descansar lo necesario, pero no es poner excusas, como dije, es de ponerlo la mentalidad positiva, entrenar lo más que podamos para ir lo mejor preparados y volver a ganar lo que ya habíamos ganado, porque ya habíamos ganado todo esto y nos vuelven a repetirlo.
Bueno, gracias Oscar por tu tiempo, un abrazo. Saludos a la familia.
No, gracias a ustedes. Cuídense.
Muy bien,
Oscar. Igual, Oscar.
Y esto que ya se conoce Oscar. El viaje a Montserrat y a las otras dos islas que no se ha ido todavía, entonces no se sabe cuántas gallinas más va a necesitar la selección para ganar.
Yo te digo, pero más, ya allá, te más allá de lo divertido de la anécdota y cómo la comparte Oscar, pero pues sí, son realidades difíciles de manejar, pero bueno, tenés un tiempo en el que hay que acelerar y pues nada, yo de verdad te digo, en buen plan le deseo a la gente de la federación que ocupe bien el tiempo porque es un reto logístico y los jugadores tampoco lo tienen fácil, ¿verdad? Tienen que meterle durísimo,
sí.
Y sobre todo el jugador tiene que tener claro a dónde va a entrenarse, no puede estar el jugador sin saber si va a tener que hacerlo con su equipo o con la selección. Eso lo tienen que resolver pronto.
Independientemente van a llegar sin ritmo.
Eso no tiene atajo.
Porque ni incluso entrenando con sus equipos, entrenando con la selección, no van a haber amistosos más que interescuadras o tal vez con algún equipo de primera división que también esté en las mismas condiciones, que puede que no te exija tanto la seriedad como que necesitas para encarar un partido de estos. Así que es muy complicado, aunque se vea en islitas fáciles, en términos de historia, sí, no. pero en las condiciones en las que llegas, es como que llegues con un pie vendado o enyesado a jugar, eso te cambia la realidad.
Sin jugar, vas a llegar sin jugar, es que eso así es.
Correcto.
En todo el año.
Entonces... Bueno, algunos equipos. Guatemala está anunciando partidos amistosos para el 2 de octubre. Ha dicho que va a jugar, creo que con el Caribe, con Dominicana, creo que es una posibilidad. Entonces, también como decís vos, Cristian, ahí depende cómo se va a mover para resolver todo este tipo logístico de la preparación. Y luego el tema de los viajes, obviamente, porque hay que viajar. Pero el tema de la preparación, que es lo primero, también lleva una parte logística bien delicada. Y bien compleja, ¿no? ya no digamos si se quiere hacer un partido amistoso internacional, por decir algo, entonces, pero previo a eso...
Ya es una eso sí es como querer complicarte innecesariamente.
Exactamente.
Bueno, hemos llegado al final del segundo bloque. En el tercero vamos a abrir teléfono, hombre, de verdad, para que ustedes opinen sobre este asunto y vamos a hablar un poquito del Bayern Múnich, que hoy juega contra el Olympique Lyon. No le cambie.
Le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire y vamos a abrir teléfono a lo largo de este bloque también para que ustedes nos sigan dando sus impresiones, sus comentarios sobre el sorteo y sobre, bueno, todo lo que se le viene ahora a la Federación de Fútbol y a la Selección Salvadoreña. Muchas cosas para comentar. Y en unos minutos juegan Bayern Múnich Olympique Lyon. ¿Habrá una sorpresa, Oscar, o sinceramente?
No creo.
No cabe ninguna para ti.
Ayer no hubo
ninguna sorpresa, sí, tampoco.
Por lo mostrado en los partidos anteriores y por la clase de rivales, pues el Bayern Múnich anda crecido en este momento y creo que con eso le bastará, obviamente con lo que tiene, pues en términos futbolísticos y con la motivación con la que llega, sabiéndose que es el gran favorito y que le quitaron un rival, se quitó un rival de mucho peso en cuartos de final, así que no creo. No van a ser 8, pero no le va a costar al Bayern.
Tendría que imponerse con total claridad. Oreste, tu pronóstico, algún marcador que querrás dar incluso para el Bayern Lyon. Sí, rapidito el marcador, hombre.
No sé, 4-1 quizás.
Un 4-1. Bueno, muy bien. Vamos a conversar con un colega de la revista Kicker de Alemania, con Jörg Wolfram, a quien pues tenemos acá unos minutitos para conversar. Hola, Jörg, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador.
Sí.
¿Qué tal?
Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Un despelote. Perdónenme, estamos a pocos minutos de empezando con la transmisión aquí del tema del Bayern y estamos con el tema del Barcelona. Y la verdad, nos estamos, estamos por cerrar algunas páginas. Discúlpenme. Todo bien, pero reapurado.
Bueno, rápidamente, no te vamos a quitar mucho tiempo.
Gracias.
Puntualmente, cuéntanos, Bayern Múnich, ¿ya está pensando en la final o sería un error antes del partido contra el Lyon?
No. Eso ya fue, ¿se recuerdan del año 2014, el Mundial? Hay 7-1, quedan 3 jugadores que han estado en la cancha, los otros lo saben todo también. Digamos, Neuer, quienes más han sido, Müller y Boateng. Y ya también en la semifinal, ahí en Belo Horizonte han dicho, bueno, hemos ganado ese partido, pero no somos campeones del mundo, todavía hay que ganar el partido siguiente. En ese caso es exactamente lo mismo y es una, tal vez, no sé, una conducta alemana o lo que sea, ellos festejaron de alguna manera, pero prudente, y después ya pensar en esa semifinal, porque sería un error. Son profesionales, lo saben, que han ganado un partido, pero ese partido queda para la historia, pero con ese partido no se gana la Copa.
Lo de Leipzig, ¿cómo se puede evaluar? ¿Fue un éxito, George, considerando las posibilidades que tenía el equipo al inicio?
Tal cual. Ayer estuve en el partido, el entrenador ha dicho esto, que lo debemos disfrutar ahora. También, hemos jugado bien, hemos dejado alguna huella en la competición internacional, en la más alta, no solo en esos cuartos de finales, ganándole al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid, sino también en octavos de finales al Tottenham, y han ganado los 2 partidos. Se ha cerrado, digamos, como un círculo. Han empezado exactamente ya casi hace un año la primera fase de grupos en el Estadio da Luz, al Benfica 2-1. Fue, y si no tengo mal el resultado en ese momento, y ahora hubiesen obviamente jugado más todavía un partido, el partido decisivo, pero no pudo ser, pero el entrenador y el capitán ayer también han dicho, bueno, esto en un momento, en este momento mismo es un bache, pero nos hemos dicho y realmente estamos con plena confianza que hemos hecho algo grande y podemos estar felices, por más que eso también admitieron que no han sido capaces realmente de jugarle de enfrente a ese rival Paris Saint-Germain, que ha sido realmente un nivel más alto. Eso también han admitido.
Ok, una última pregunta, George, porque sabemos que está muy ocupado. Última pregunta. Hansi Flick. ¿Cómo queda Hansi Flick luego de esta Champions? ¿Qué tan fortalecida queda su posición en el Bayern Múnich?
Casi no se la puede, puede ser más fuerte todavía. Ni siquiera para eso ya tiene que ganar ahora la Copa. O sea, el hecho cómo ha transformado ese equipo del Bayern de Múnich en un ganador, a veces arrasando, no solo en la Bundesliga, como hemos visto ahora que también con el Barcelona, obviamente todos sabemos que el Barça tiene sus propios problemas hoy en día, no solo la semana pasada, pero él quedó muy fuerte, él levantó ese equipo. Nos tenemos que acordar que también hace 7-8 meses, cuando él asumió ahí como entrenador, primer entrenador, no ha sido puntero en la Bundesliga. Desde ahí ya no han perdido, realmente ha hecho un equipo triunfador, un equipo que sabe jugar a una idea. Eso es más allá de algún partido mejor o no tan bueno, y obviamente sería una desilusión quedarse ahora afuera en semifinales o perder la final, obviamente, porque son deportistas, son profesionales y todos les gusta ganar. Pero la posición de Flick es sumamente fuerte, uno podría decir así, como en el primer año cuando llegó Guardiola o cuando estuvo Heynckes en su auge hace unos 5 años atrás. Así tan fuerte es esa posición de Hansi Flick, y eso dice todo, imagínense, ¿no? O sea, es ya, digamos, uno de los puntos fuertes de ese Bayern Múnich, y no lo dejarían ir a ningún otro club por más cantidad de dinero que les ofrecerían en este momento.
Formidable. George, te agradecemos, te dejamos en el despelote.
Con mucho gusto.
Te deseamos mucha suerte.
Sí, sí, igualmente que tengan un lindo programa. Mando un saludo grande a ustedes, a toda la tropa, a los oyentes sobre todo también. Gracias. Y que sigamos disfrutando del fútbol.
Muy bien, formidable.
De todo el mundo.
Formidable, un abrazo, bendiciones.
Bueno, cuídense mucho en estos tiempos de corona. Gracias. Un gran abrazo.
Muy bien.
Hasta luego.
George Wolfram de Kicker, pues, tienen un trabajar solo, imagínense, ¿no? Todo lo que está pasando por allá. Bueno, sí. Dejamos varios temas en el aire, pero primero ya pronosticamos el partido de hoy y de la final hablamos luego, sí, cuando ya esté montada la previsible final Bayern-PSG.
Igual el Bayern. Ahí,
Barcelona, Ronald Koeman, Oscar Guerra, ¿tu opinión?
Ya confirmado, buscaron un hombre de la casa. Pero el problema al final es la parte dirigencial, que es lo que ha armado todo este despelote, como decía
York.
lo deja ya para que la próxima directiva quede amarrada a
Koeman. ¿Crees que Koeman va a sacar jugadores importantes?
Tendría que.
Un Piqué, un Luis Suárez, un Rakitic.
Se maneja una lista ya de los medios españoles, que serían Rakitic, Suárez, Piqué no se menciona, se menciona Jordi Alba, por ejemplo, que ya saldrían. Yo los que vi era Alba, Suárez y Rakitic, que son casi seguros, pero obviamente son especulaciones. Que lo logre salvar, pero por lo menos levantar, es dependiendo de los movimientos que haga. Y al final también para recordarle a la gente que no es la primera vez que el Barça entra en crisis, no es la primera vez que un equipo, después que ha ganado todo, pasa muchos años, no solo en el fútbol, sino que en todos los deportes, y es un proceso lógico. La diferencia es por la época que marcó el Barcelona y por todos los problemas que se han dado últimamente en cuanto a fichajes, que creo que es lo que más le ha afectado al
correcto
al Barcelona, lo que Messi, ha pagado, lo
que también es la gran caja de resonancia.
No han renovado como debían. Yo creo que ahí la parte administrativa falló, la parte deportiva administrativa, ¿verdad? Porque el problema, algún día van a tener que renovar, si es que eso así era, pero no llevaron un proceso para que no les cayera golpe.
Se les envejeció el plantel.
Exactamente, se envejeció el plantel y no los fichajes que vinieron no llegaron a renovar la plantilla. No la llegaron a renovar. Entonces, ahora están en ese gran problema. Y, bueno, para el caso Semedo, que estaba en la lista de los que se iban a ir, o ya entró en los intransferibles. Semedo, ya no lo van a soltar. Es más, ya le van a renovar el contrato. Con esos problemas se encuentra Koeman ahorita, ¿verdad? Sí, y creo que algunas declaraciones de él dijo que para él, por el momento, nadie se va a ir. Por el momento.
Yo creo que en Barcelona, ya para ir cerrando lo del Barça y volver un poquito a los temas nuestros antes de irnos, es que Koeman puede resolver algunos temas deportivos. La salida de Suárez sería una salida de cara al fútbol, vea. Lo mismo la de Rakitic y lo mismo lo de Umtiti, que ha estado lesionado y todo eso. Pero creo que para salvarle el alma al club y devolver la atención del club a donde debe, esa es una tarea bien complicada y no sé si él va a querer meterse con un Piqué, al que parece que hace rato el fútbol ya no le interesa tanto, y si alguien va a confrontar a Messi, porque el tipo parece que ahí hace y deshace, sigue siendo el sheriff, sí. ¿Verdad? Todo se trata de que Messi esté a gusto. Yo en mi vida había escuchado una cosa así, y mira que todos hemos visto fútbol muchos años, pero no me acuerdo que en un club un dirigente haya dicho, sí, lo que queremos es que Leo se sienta cómodo. Vaya. Bueno, eso es nuevo y creo que se equivoca el Barcelona,
claro, y por eso esas consecuencias en este momento.
Pues te imaginas Puyol escuchando eso y comiendo con Messi, Leo, ¿te sentís cómodo? Son unas locuras, pero bueno, en fin, ya veremos qué pasa.
Yo creo que se lo preguntaría Puyol,
es una gran telenovela,
si le dice no, andate, o él se encarga de sacarlo. Puyol lo saca.
Sí, increíble. Así, increíble lo que ha ocurrido ahí, pero bueno, ya veremos. Desde lejos es divertido lo que vemos. Y tendrán que armar un gran equipo nuevamente, le llevará algún tiempo, como dice Oscar. Para pelearle al Madrid, el Atlético va a tener, pero para pelear en Europa, los alemanes tienen otras ideas. Y el PSG, cuidado, que si llega a ganar esta Champions y se decide ir a comprar un poco más, también puede hacer algo fuerte. El que no ha hecho nada es el Juventus, ¿verdad? No, todavía no se ha desatado con los fichajes.
No, todavía
no. Solo el movimiento del entrenador. Ahorita, y me imagino que se están tomando algún tiempo. Obviamente, el tema pasa también por una una renovación de plantilla, porque también el Juventus ya tiene varios jugadores, empezando por Buffon, que ahora ha jugado menos, pero por ejemplo la saga con Chiellini,
Bonucci,
Cristiano.
El tema de Cristiano. Mira,
Pjanic ya se va.
Sí, pero igual ya es un mayorcito. Pues,
y se va para el Barça.
Entonces, no pega.
El proceso de renovación, y obviamente ahí es un error.
Muy llevar a Vidal, pues, como que va a Vidal.
¿Te imaginas Coman diciendo, si necesitamos rejuvenecer el plantel, ya le tenemos un fichaje armado. Perfecto, ¿quién es? Pjanic, ¿cuántos años tienen? No, hombre, están chifladísimos, de verdad.
Sí, como te decía yo, la parte deportiva administrativa falló y está ahí fallando.
Un desastre. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado Hago? 4 minutos. 22-63-7690. Hablemos con un par de nuestros amigos que nos escuchan o que nos ven a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports para también saber, bueno, qué se han hecho, porque hace rato que no tenemos contacto con la audiencia, la verdad. Les pedimos disculpas.
No, es que
por este gran paréntesis.
Hasta ahora hay noticias certeras de qué va a pasar, por ejemplo, con la selección.
Sí,
o sea, porque no había nada. ¿Te acuerdas que pasaron los rumores que iban a cambiar la eliminatoria? La cambiaron, todavía estaba aquí. Pero ahora ya con el sorteo que tiene nombres y fechas, ya la cosa
ya
cambia.
Ya más o menos. Bueno, y eso que no hemos hablado de segunda y tercera. Ya vamos a hablar otro día de esto. Es un gran quilombo. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes, con Alexander Clavel.
Hey, ¿qué onda, Alexander Clavel? ¿Cómo estás?
Por aquí. Siempre viéndolos.
¿Cómo está, viejo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va vos?
Bastante bien, gente. Gracias a Dios. Bueno, vamos a regresar al trabajo ya la próxima semana. Pues los voy a ver siempre en mi hora de almuerzo. Siempre.
O sea, que has estado haciendo trabajo en tu casa.
Estamos haciendo home office.
Ok, bueno. ¿Y cómo te va con el home office? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti del home office?
Bueno, el contacto entre compañeros de trabajo es lo más difícil.
Okay.
Más que todo, pero ahí estamos echándole ganas, como todo buen salvadoreño.
Bien, me llega. ¿Qué nos querés compartir? Pregunta, comentario, mi estimado.
Bueno, la verdad solamente un comentario. Yo sé que el Barcelona sí tiene que rejuvenecer la plantilla, ¿verdad? Es algo que es extremadamente evidente, solamente, pero no me dejarán mentir que no sería interesante ver a jugar a Cristiano Ronaldo y a Messi juntos cuando he escuchado rumores que dicen de que hay rumores que él pueda llegar al Barcelona. No sé ustedes qué opinión tienen de eso.
Bueno, y gracias por tu pregunta, mi amigo. Vamos a ver. Yo al menos creo que es imposible. Dadas las condiciones actuales, creo que el socio del Barcelona le daría fuego al estadio. Si llevan a un jugador viejo, además siendo Cristiano Ronaldo. Creo, es mi opinión.
Es complicadísimo. Además, salieron versiones ya de la gente de Cristiano Ronaldo desmintiendo eso, pero al final, si ya lo ves en términos de negocio, por patrocinios y todo eso, no sería de extrañar, pero es muy difícil. No podrían estar dos, los experimentos que han pasado en otros equipos, que tener dos estrellas de ese calibre, aunque ya vayan en su declive, siempre genera...
No, y además ese contrato de Cristiano, si lo que anda buscando el Barça es pagar menos, menos en fichas.
Sí, no es bien casi
muy,
imposible.
Muy difícil.
Y si lo ves a la parte deportiva, menos. Es decir, el protagonismo en la cancha de uno y el otro, ahí va a estar.
Es como que hubiera juntado en algún momento al Palete con el Murciélago Campos. Tenemos solo en selección, se pudo. Tenemos alguien en línea. De la época más cruda de la selección. Solo por eso se ríe Oreste. Un saludo al Palete y al Murciélago. Y el Murciélago que se hizo. Vive fuera del país, ¿verdad?
En Oriente, en su natal,
San Jorge. El paleta que siempre anda aquí, siempre activo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos?
¿Con quién hablamos?
Jonathan Andrade.
¿Qué dice Jonathan?
Aquí, bueno, yo soy quizás de los seguidores medio nuevos, llamemos, del programa, pero desde que me les pegué ahí siempre pendiente.
De la cuarentena.
Aquí siempre tiene espacio, mi amigo, por supuesto. ¿Y qué nos cuenta Jonathan?
A ver, con la selecta, hablando del tema, de la parte eufórica, uno siempre queriendo, pero la veo dura con este tema del parón total. Yo creo que no hay que ir nada confiado, porque medio descuido, bueno, con que en otras condiciones hemos sufrido, ahora va a ser más.
Estoy de acuerdo con Jonathan.
Así que a ver qué tal nos va y pues ya disfrutar en un ratito la Champions, porque yo sé que también ya supongo que el productor está ahí avisando.
Ya nos dijo, váyanse. Gracias, Jonathan, un abrazo.
Cuídense,
un gusto saludarte. Muy bien, bueno, gracias a todos por su amable, a todos y todas por su amable sintonía. La seguimos mañana de parte de Oreste, de Oscar Guerra, de Hugo, de Samuel, de Peñate, de todos los que hacemos el Wiri Wiri. Gracias por su tiempo. Mañana la seguimos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!